Nacional Rock 93.7.
Bueno, esta noticia no por todos los medios, por algunos. Aquí nosotros nos hicimos eco, C5N, y creo que la agencia de noticias Telam nos hicimos eco sobre algo que pasó en Villa 31, sobre, en teoría, un error que cometió una empresa en tirar una losa que no debía. Eso produjo una especie de derrumbamiento en cadena. Quedaron más de 20 familias en la calle. Pero no solo queremos hablar de algo que pasó en el barrio 31, barrio Padre Mujica, también queremos saber qué pasa en todos los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para eso estamos en comunicación con Juan Manuel Rega, es cura villero. A ver si, no sé si hay que así presentarlo así como cura villero, ahora le vamos a preguntar.
Como quieran.
¿Cómo? Ya,
buenos días.
¿Cómo va, Juan Manuel? Buenos días, gracias por atendernos.
Tranquilo.
Pablo Vázquez te saluda.
Un gusto, Pablo. Bueno, gracias por llamar.
No, por favor, Juan, siempre es necesario la voz de aquellos que están en territorio, y muy valioso también el trabajo que hacen. Empezamos por Barrio 31, como para ver,
bueno,
qué pasó.
Me informé cuando me llamaron ayer para preguntarme. Yo le contaba al compañero que me llamó que yo no vivo en el barrio, pero pero estoy hablando con algunos vecinos que conozco del barrio, y que justamente fue una de las vecinas que hablé, vive ahí en la parte de bajo autopista, que es donde aconteció esta tragedia, el problemón para la vida, las familias de la gente. Lo cierto es lo que vos narrabas recién, es que se fueron a demoler unas casas, no le avisaron previamente a los vecinos, y como consecuencia de esa demolición se cayeron las losas. Ahora, a mí me parece que el punto a reflexionar, independientemente del acontecimiento, del hecho concreto, son las actitudes que tomamos frente a este tipo de cosas que ciertamente pueden pasar, ¿viste? Digo, yo estoy convencido de que estas son cosas que realmente pasan y pasan cotidianamente. Es un suceso arquitectónico, si querés, o relacionado a lo estructural, digo, listo, punto. Ahora, frente a eso, ¿cómo abordamos los conflictos y qué lugar le damos a la vida de las personas, a su patrimonio, a sus necesidades, de acuerdo al barrio de la ciudad donde viven? Me parece que nos sitúa ideológica y vitalmente en un lugar.
Sí, hay una actitud del gobierno de la ciudad, al menos, digo gobierno de la ciudad, porque estamos hablando justamente de este
sí, territorio. Sí, el barrio de Retiro, tal cual.
Sí. Que con respecto a lo que usted decía, o lo que vos decías, con respecto cuando se trata de barrios populares, es casi una obra de caridad; cuando se trata de otros barrios, es el cumplir con el deber del Estado.
Claro,
¿no?
Viste, digo, pareciera que le están haciendo una gauchada a los vecinos, y ciertamente no le están haciendo ninguna gauchada, digamos. Una persona que es el gobierno, lo hace para gestionar, para administrar, para que los recursos de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos sean distribuidos de la manera más equitativa posible, y que además esos recursos busquen hacer más linda, más plena la vida. Bueno, eso no es hacer un favor a nadie, eso es de gestionar,
claro.
Eso es gobernar. Y me parece que el laburo de los gobernantes es eso, justamente, gestionar, gobernar y hacer que la vida de los ciudadanos y los ciudadanos, sin importar en el barrio de la ciudad que vivan, tengan una vida más digna, más linda.
Sabes, Juan, que trato de acá, en el espacio que nos toca informar aquí en Nacional Rock, siempre tratamos de llevar las cosas al llano y de tratar de mostrar o tratar de comprender otras realidades, que a veces para el común denominador de la gente en los barrios populares pasan cosas que uno no llega a imaginar, más en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Te animás a darnos un pantallazo general de cuál es la situación en los barrios populares? Y después, si querés, vamos metiéndonos tema por tema.
Sí, claro. Yo además me toca laburar con un sector que es muy golpeado, porque yo trabajo con personas en situación de calle. Yo tengo otra persona en situación de calle, para un hogar de varones, un hogar de mujeres en situación de calle, y un hogar de mujeres, niños, niñas y adolescentes con problemáticas de violencia, y dos hogares de adultos mayores en condiciones de indigencia, en el aula. O sea que a mí me toca laburar con un sector que viene muy golpeado siempre, digamos, porque no es algo nuevo. Pero sin embargo, que hay ciertos denominadores comunes, dos o tres cosas en los barrios populares que vienen aconteciendo y que me parece que se van agravando. Por un lado, bueno, lo que sufrimos todos como consecuencia de, decía el Papa el otro día en una entrevista, de malas decisiones administrativas a lo largo de la historia, si vos me preguntas a mí cuáles son, yo te respondería, bueno, la peor es volver a traer el Fondo Monetario Internacional para que gobierne la economía y el destino del pueblo argentino, ¿no? Digo, me parece que esa es la peor decisión que un gobierno puede, la peor decisión administrativa que un gobierno puede tomar. Y otras, estamos viendo una crisis económica. Esa crisis económica siempre impacta de modo particular en los barrios populares. Sobre todo en aquellas personas que no tienen un trabajo formal, que no son asalariados,
claro,
que son trabajadores y trabajadoras, pero no son empleados, ¿no? Entonces, esa división entre trabajo y empleo hace que los que tienen empleo puedan ir con su salario más pegadito a la inflación, puedan combatirla con más herramientas, sobre todo si es un empleo formal y están sindicalizados, entonces los sindicatos hacen que haya una pequeña comunidad organizada que vaya conquistando derechos. Los vecinos, las vecinas que viven en un barrio popular, o que ni siquiera viven en un barrio popular, que no tienen casa, en general viven de una economía muy cotidiana, donde juntan la lita de aluminio, donde viene la cerveza y, y la plata ni la venden, y con lo que venden comen al día, pero el aluminio cada vez te lo pagan menos, la comida cada vez cuesta más.
Sí, claro. Entonces, recién decías sobre las realidades de los barrios populares y la gente que no tiene empleo. También hay una, me da la sensación que hay una lejanía de parte de la dirigencia, como por ejemplo es recordar ingresar a la aplicación, a la web, para hacer este trámite.
No, eso es totalmente ridículo. ¿Viste? Eso es ridículo. Sí. De hecho, la gente cuando llega a hablar con los amigos se burla, se ríe, ¿viste? tenés que cambiar el QR con que el QR, ¿viste? Y esas cosas. Sí. Pero lejanía no de la gente, lejanía de la realidad, ¿viste? Están viendo otro canal. El equipo que diseñó esas políticas está viendo otro canal.
Le está hablando a gente justamente que no necesita esas ayudas.
Claro, tal cual, digo, pero sí, la gente lo toma con humor eso. Porque,
lamentablemente, ¿no?
Sí, claro, digo, pero es peligro. Y de nuevo, es que el Estado es una decisión política, digo, es decir, dónde nos paramos, ¿viste? Nosotros todo el tiempo tomamos decisiones políticas y definimos políticamente. Y hacer esas cosas también es pararse en un lugar y decir, che, mira, yo estoy parado acá, y desde acá vivo la vida, desde acá decido, desde acá me vinculo con los demás, desde acá me vinculo con la riqueza, desde acá me vinculo con la pobreza, desde acá, digo, es una decisión, es decir, che, mira, porque levantemos un paredón imaginario, en este caso virtual, pero levantemos un paredón, dividámonos con estos que están sufriendo en este momento de su vida, estas condiciones de vida. Me parece que lo relevante acá es la decisión de levantar el paredón.
Claro, tal cual. Estamos en comunicación con Juan Manuel Rega, el cura villero, hablando sobre los barrios populares. Juan Manuel, recién decías que trabajabas mucho con personas en situación de calle. Hay una situación que me tocó vivir de cerca y que como vecino he salido muchas veces a pelearme a la madrugada por la calle. Hay una situación que se vive con el Ministerio de Espacio Público, actividades que lleva por la noche con la gente que está en situación de calle en parques, en plazas, sobre las veredas. No sé si estás al tanto.
Eso lamentablemente yo creo que no cambió la situación, es que salen, le sacan los colchones, se lo tiran, le juntan las cosas y echan a la gente. Depende del barrio donde esté, los van corriendo hacia el sur de la capital federal y el sur los van empujando para el lado de Avellaneda, que es donde nosotros tenemos el lugar.
De paso, te comento, Juan Manuel, yo vivo a pocos metros del Parque de la Estación, ahí sobre Avenida Díaz Vélez, y hacen operativos siempre por la noche, la noche con la policía. Y he visto situaciones en pleno invierno de funcionarios de la ciudad robándole, peleando por una frazada gente en situación de calle.
Sí, no, terrible.
Vuelvan a dormir donde estaban, les tiran agua, dice que desinfectan la zona.
Claro, y sí, porque con el colchón, o sea, la gente por más en situación de calle que estén, no les gusta dormir con el colchón mojado.
Claro.
Entonces hacen eso. Sí, es terrible. Lo conocemos. Y después, que los paradores de la ciudad de Buenos Aires, la mayor población de nosotros estamos en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, tenemos el hogar, pero lo cierto es que recibimos un gran flujo de personas que vienen de la ciudad autónoma, sobre todo por la cercanía, porque nosotros cruzando el puente Pueyrredón estamos a 30 o 40 metros. Uh-huh. Entonces, lo cierto es que la gran mayoría de las personas que están en situación de calle viene de Capital Federal. En Avellaneda, de hecho, no hay personas en situación de calle. Vos vas caminando la noche por Avellaneda, no ves personas durmiendo en la calle. Hay otros flagelos y otras miserias y otras pobrezas, pero esa no la tenemos. Uh-huh. Entonces, lo cierto es que la mayor población viene de Cava. Uh-huh. Y hay dos narraciones que me parece que son tétricas y que corresponden, como veníamos diciendo, a cierta conflictividad política y a ciertas decisiones políticas. Por un lado, la decisión de esto que contabas vos como vecino de la ciudad, y por el otro, el hecho de los paradores de la ciudad de Buenos Aires, donde cuentan los muchachos y las chicas que vienen, que es inhumano vivir ahí. Dicen, yo prefiero vivir en la calle. Claro. Ya no quiere vivir. Es peor que un pabellón de un penal, me han llegado a decir.
Sí, pero aparte también hay gente que en situación de calle que a veces entra en esa situación y también les cuesta despojarse de sus pertenencias, las pocas que tienen.
No,
y claro, también que ir al parador implica también abandonar todo eso, que es lo poco
abandonar
que tiene.
Todo. Pero inclusive el que no está así más lincheriando, el que está más despojado de cosas, pero tiene la posibilidad de ir a un parador, si es uno de los paradores que está en construcción de Cava, la verdad que lo suelen pensar porque el ambiente es hostil, es muy violento, del trato, digamos, del lugar, y también en la convivencia. Uh-huh. Eso se genera. Es una decisión. Digo, yo no paro de decirle a los pibes y a las pibas, vete a su casa, digo, apropiense del lugar, mantengámoslo limpio, cuidémonos entre nosotros, tratémonos como una familia, no paramos de generar esas instancias donde tratamos de mejorar la vida. Uh-huh. Digo, bueno, también se puede hacer todo lo contrario, pero depende de la mirada que tenga el otro.
Juan Manuel, ¿qué opinión te merecen las declaraciones del Papa Francisco?
Mirá, lo vengo pensando hace unos días. Creo que Francisco... Lo primero es que creo que lo sacaron un poco de contexto para pegarle al gobierno, ¿no? Digo, porque si vos lees los títulos, justamente a la mañana leía, me puse a mitad recortes porque imaginé que me podían preguntar esto en la radio, entonces digo... Me puse a leer recortes. Si vos lees los títulos de Clarín, La Nación e Infobae, son un recorte de lo que dijo Francisco en la entrevista. Es una entrevista que dura una hora y media. Está grabada, googleé, una entrevista completa con Francisco, y eso que dice es un título, pero que tiene un contexto ese título. El Papa está hablando de cómo era el mundo en su infancia, en su adolescencia, y cómo es el mundo ahora.
Claro.
Entonces digo, bueno, está bien, qué sé yo, hay gente que labura de hacer recortes, no vamos a meter con el laburo de nadie, digo, uh-huh. pero me parece que es injusto a todo lo que dijo Francisco quedarse con el Papa le pegó al gobierno. No, no le pegó al gobierno, le dijo, mire, señora, no estoy haciendo política, pero cuando yo tenía 15 años había 5% de pobreza, en el 55. Uh-huh. Dice, había 5% de pobreza, hoy tenemos 50 y pico. Dice, bueno, eso es alarmante. Y tiene razón, es alarmante. La gente tiene hambre, está pasando.
A ver,
uno
puede estar parado ideológicamente donde esté. Podemos pelearnos con la realidad. Si la pobreza es alta y no podemos negarlo. Y en todo caso hay que trabajar y ver cómo se aborda el tema.
Digamos. Claro, miren, hagan lo que hacían en el 55, muchachos. En definitiva me parece que está diciendo eso.
La última, te voy a sacar del tema pobreza y voy a meterme un poco más con vos y la institución, si me permitís.
Sí, sí.
¿Qué tan cerca o qué tan lejos te sentís de la Iglesia Católica hoy?
No, mirá,
de la iglesia como institución, digo, entiendo que vos sos parte.
No, mira, ciertamente la iglesia tiene un montón de cosas que son muy odiosas, como la tiene toda la familia, ¿viste? Digo, yo entiendo que esto es una comunidad organizada, es una familia, digo, y que nos organizamos y nos acompañamos en el seguimiento de los pasos de Jesús para buscar una vida mejor para todas y todos. Bueno, eso es el cristiano, es la iglesia. Ahora, si vamos a ver, institucionalmente tenemos historia negra, una historia oscura, que genera mucho dolor, que ha generado mucho dolor en la historia, y que no nos alcanzará otra historia igual para reivindicarnos y transformarla. Uh-huh. Digo, ahora lo que digo es que yo de eso no tengo, con eso no tengo nada que ver, y no, eso estoy lejos. Uh-huh. Y esa no es mi vida, era la cotidiana de todos los días, mi comunidad eclesial, la comunidad eclesial cotidiana de todos los días que busca transformar su vida y busca construir esta comunidad organizada para tener una vida mejor, más linda, más digna, más plena, más libre, más humana. Uh-huh. Digo, me parece que va por ahí la cosa. Pero lo vivo con mucha tranquilidad, ¿viste? Digo,
no, pero claro, obvio. ¿Vos, desde cuándo sos sacerdote? ¿Vos, hasta ahora viviste un solo papado?
Tengo 33 años y soy desde el 2016.
O sea que viviste un solo papado.
Sí, claro. Un solo papado, sí, de Francisco, pero bueno, lo cierto es que me encanta que Francisco sea el papa.
Y es un poco argentino, sí.
No solo porque es argentina, sino porque representa institucionalmente todas aquellas cosas que nosotros creemos y por las que vivimos, digamos, ¿no? Cotidianamente. Si vos preguntás, Benedicto XVI fue un buen papa con un perfil intelectual y Juan Pablo II fue un papa de ultraderecha.
Uh-huh. Bien.
Que son los papás de los que yo tengo memoria en mi vida. Digamos,
claro.
¿No?
Uh-huh. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por esta conversación, la verdad fue muy amena. Un placer.
Y gracias por visibilizar la situación de las vecinas y los vecinos de la Villa 31, el barrio Padre Mujica, ahí abajo de la autopista, uh-huh, que casi está invisible, situaciones son graves que todavía no se resuelven.
Para eso está la radio pública, ¿no? es lo que corresponde, es lo que debemos hacer. Juan Manuel, muchas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande.
Otro, hasta luego, saludos a todas y a todos.
Hablábamos con el padre Juan Manuel Rega, cura villero, sobre la situación del barrio 31, barrio Padre Mujica, aquí en Retiro, y también un panorama general de cómo viven los barrios populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.